El séptimo
Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast en su episodio número 27 de la temporada número 4. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como todos los lunes con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Todo muy bien, muy bien.
Me quedé pensando en el día.
Sí, no te acordabas de mi nombre para mí.
No, sí que me acordaba, pero este episodio no va a salir un lunes, va a salir un miércoles.
Es verdad, porque tuvimos que desplazar todo, porque tuvimos una grilla.
Sí, una grilla muy ajustada.
Sí,
entonces,
la verdad que sí.
Salía el especial de Animales Fantásticos 2 y al día siguiente tendría que salir este episodio. Y como para no pisar el uno con el otro, decidimos ponerlo el miércoles.
Exactamente. Así que, pero acá vos estás escuchando esto en 2025.
¿Qué importa?
Y te chupo un huevo.
Sí.
Porque decís que, o capaz el mundo se terminó y ahora somos sobrevivientes a una apocalipsis zombie, que como siempre decimos. Seríamos sobrevivientes.
Seríamos muy capaces de sobrevivir.
Yo estoy capacitado.
Yo creo no solo las películas. Lo que más nos enseñó fue The Walking Dead.
Sí.
Seríamos una especie de Rick y Daryl. Claramente yo soy Rick.
Sí. Claramente yo soy Daryl. Sí,
¿te
sí.
gusta? Ah, está bien. Me gusta
sí.
Que no haya...
No habría problema.
No hay... Ok.
No habría. Fíjate quién sigue vivo y quién no.
Rick está vivo.
Pero
maestro.
Bueno, no sé.
Rick no se murió.
No sé.
Bueno, pero no, vamos a hablar de Walking Dead.
No, por favor.
¿Qué estuvimos viendo este fin de semana, esta semana? Varias cosas, ¿no?
Estuvimos viendo mucho. Hubo estrenos, hubo... Vimos mucho, estoy viendo muchas películas,
sí.
La verdad, y series.
Está muy bien.
Yo voy a empezar hablando por una película, un estreno que sacó Netflix. Yo pensaba que un especial de Netflix, pero no, está equivocado. Pasa pocas veces que me equivoque. Que se llama Latin History for Morons, de John Leguizamo. Historia Latina para Idiotas, uh-huh. De John Leguizamo. de Juan Leguizamo. La verdad es una... Llegué medio de casualidad. O sea, lo venía viendo ahí muy... Muy repetidamente en la página inicial de Netflix. Y me causa gracia porque yo lo hicimos este actor, que es el latino en todas las películas,
sí.
Que lo conoces, pero no... Como que sabes quién es, pero no sabes que se llama John Leguizamo. O sí, o no.
Sí, y él no
sabes
tiene,
nada.
No sabes, y no tiene vergüenza de ser de latino. Tipo Darín, ¿viste? Ale, yo me doy dos duchas de agua caliente.
Exacto.
Por día. Que no quería ser de latino.
Exacto. Y el póster es como que pone Netflix, es él como disfrazado de Frida Kahlo.
Sí.
Y ya me hizo reír. Entonces, como dije, esto va a ser gracioso. Mira, te muestro la imagen ahí para que lo veas.
Sí, lo vi.
Está.
Lo vi.
Cuestión. Es una obra de teatro, en realidad, que está filmada y puesta en Netflix. Que estuvo nominada para los premios Tony. O sea, estuvo bien. Le fue bien en Estados Unidos. Y básicamente habla de la historia de los latinos en Estados Unidos. Y los latinos en general. Y explica de una forma muy didáctica y muy graciosa, digno de un comediante, desde los mayas aztecas hasta la actualidad. Y es una gran crítica a cómo se trata a los latinos en Estados Unidos, que son la segunda, o sea, son la primer minoría o la segunda minoría más grande en el país. Lo cuento de una manera muy, muy entretenida. Uh-huh. Y está bueno porque aprendes cosas que quizás no sabías o quizás no sabes y te cagas de risa a la vez.
Sí.
El tipo la va actuando, se va disfrazando, va... Muy obra de teatro, es un unipersonal, pero está muy bien llevado. Y la verdad, te cagas de risa y aprendes de cosas que quizás no sabías.
Es que es un chabón gracioso.
Sí.
Yo, si vos me decís ahora en qué película está...
No sabes.
Me cuesta reconocerlo, pero me acuerdo que está... Bueno, no me acuerdo.
No.
Pero es divertido.
Sí.
Sé que cuando lo veo, es un chabón que digo... Capo.
Está bien, está muy bien la verdad, en la obra, película especial, lo que garcha sea.
Sí.
Me divertí mucho. Tiene grandes momentos y está bueno, como te digo, hay muchas cosas de la historia latina que están tapadas por el eurocentrismo y esta idea de que Europa es la cumbre y la luz, sí, del universo. Y me pueden chupar la pija, pero perdón, me extralimité.
Sí. No sé si está permitido decir eso en este podcast.
Perdón. Pero bueno, véanlo porque la verdad está muy bueno, muy divertido y muy interesante.
Bueno, entonces pasamos a una que vi yo esta semana que se llama The Miseducation of Cameron Post. Protagonizada por, ¿cómo que se llama? Siempre confundo. Chloe
Moretz.
Grace Moretz, a quien conocemos por Kick-Ass, en la remake de Carrie.
Un millón, porque en alguna que otra peli. 6 meses.
Sí, o sea, nunca es grande todavía. La piba nunca, siempre es adolescente. O siempre es chica en las películas que hace, boludo. En Neighbors 2. Eso es cierto.
Tiene 21, o sea, es chica.
Pero hace de más chica aún en las películas. No hace de una persona 21, por lo menos, en esta peli. Sí, obvio. La directora es Desiree Akhavan. No tengo ni puta idea de quién es. Pero bueno, llegué a la peli gracias a las buenas reseñas que tenía en Letterboxd o medio que venía escuchándola de Twitter. Algunos decían es similar a Eighth Grade, una peli que habíamos comentado en un podcast que a mí me había encantado. Me parece que es una de las mejores películas del año. En el sentido que es una coming of age, una adolescente que está redescubriéndose y va creciendo en pantalla, básicamente. Pero no está ni cerca del nivel de Eighth Grade. Es una buena película.
Ya, a priori, yo no la vi, esta que la de Moretz, pero creo que nunca podría ser como Eighth Grade porque ella es como demasiado lindita, perfectita, sí. Como para que sea real y comprar la historia de una persona que, o sea, claramente ella no hubiese sufrido en su secundaria.
No, porque, pero aparte están apuntadas, es distinto, no es un problema que tenga ella. Digo, en Eighth Grade es el problema de ella que le cuesta las relaciones porque tiene, sí, está en octavo grado y es muy introvertida. Eighth Grade es otra cosa, es una coming of age mucho más clara quizás y no, con un algo para contarnos más centrado. Aunque en esta peli de Miss Education lo que se cuenta también está claro, pero es más con mensaje y es una película más de crítica que otra cosa. La historia es la siguiente, ella es una chica lesbiana, viene de una familia muy conservadora y la llevan a una especie de campus de religiosos fanáticos para que se cure, básicamente. Eso es la película, un lugar para curar gays, que es ridículo. Entonces la crítica está en eso, que está perfectamente criticado, porque es una cosa insólita, vos lo ves, está ambientado en el 93, y un montón de chicos tratados como para que se curen.
Es insólito, yo tengo casos conocidos, cercanos, de lugares de la iglesia donde tipo mandan chicas a aprender a ser buenas mujeres y amas de casa, por ejemplo.
Bueno, sí, es ridículo.
Y ahora. O sea, es impensado.
No, es impensado. 2018, amigo. Vos ves esto y creo que no es un tema ni siquiera de religión, es un tema de las personas. Porque, no sé, es algo, es muy raro. Pero bueno, la historia se centra en eso y en cómo esta chica sabe lo que quiere ser, sabe lo que es. Digo, ella sabe que le gustan las mujeres y en este lugar le están diciendo no te pueden gustar las mujeres, te estás confundiendo, que esto, que el otro. Entonces es ir luchando contra eso que le están imponiendo con ese mandato familiar, con ese mandato religioso.
Lo interesante es cómo está, o sea, ella está bien, ella está siempre, se mantiene firme sobre su...
Lo bueno que tiene la peli es que hay momentos en los que duda y, claro, está en una edad que es influenciable a lo que le dicen los adultos. Entonces su pensamiento es, che, pará, ¿y qué pasa si realmente estoy equivocada yo y estoy haciendo algo mal y lo que siento no es lo que siento, sino que es... Entonces, ahí está el juego de la peli. El problema es que me parece que le falta algo de potencia. Le falta. Es como que está bien la película, pero no termina de tener eso que necesito, ¿viste? Es como que no la encuentro muy genuina tampoco. Es como que siento que la crítica está bien, pero quizás muy forzada. Entonces, ahí es donde digo no. Con Eighth Grade, nada que ver. Así que, no sé, está bien, es una peli que está bien para ver, técnicamente es correcta. Ella está actuando muy bien, hace un buen papel, tiene escenas de planos muy largos, en donde las actuaciones son buenas, que ahí es donde más difícil es para los actores, imagino, el tema de, no sé, un plano de 2 minutos, 3 minutos, mirando a cámara o llorando, estilo Timothée Chalamet en el final de Call Me By Your Name.
Todos quieren hacer eso ahora.
Sí, es un poco, está un poco de moda eso, mirando a la nada y de golpe empieza a llorar. Está bien, es una peli que está bien, no pasa de eso. A mí me dio esa sensación. Yo te recomiendo que la mires y saques tus propias conclusiones.
La voy a ver.
Así que
sigo yo ahí con la tercera película del episodio, que es también película de 2018, si no me confundo, que se llama Blindspotting. Es una película medio...
medio Trainspotting.
No es muy conocida, no la vi, digamos. Creo que no se va a estrenar en ningún lado, bastante chica. Muy chica, tiene un presupuesto de... creo que 5 millones de recaudación tiene, así que imagínate.
El presupuesto no pasa a los 500 mil.
Exactamente. Pero estuvo bastante premiada o aplaudida en festivales y cuenta la historia de un laburante negro en la ciudad, en Oakland, en Estados Unidos, que se sitúa, empieza la película cuando le faltan 3 días para quedar libre, digamos, terminar su libertad condicional y quedar libre. Aparentemente quedó preso por a cagarse a palos con una persona que medio que se cagó a palos él y su amigo, su mejor amigo de toda la vida, un tipo blanco, y como que el blanco nunca lo acusan, no acusan a él, cae preso, cumple, no sé, 6 meses en cárcel y le dan la condicional, bueno, y le dan la condición de que tiene que estar trabajando, bla, bla, y la película se basa o inicia cuando faltan 3 días para que él cumpla su condena. Y cuenta cómo trata todo el tiempo o cómo la lucha que tiene que tener una persona de color en Estados Unidos para quedar, no que quedar pegado en nada dentro de un barrio bajo de la ciudad donde vive, cómo todos los prejuicios siempre caen hacia él. Uh-huh. Y cómo es la lucha permanente esa de querer, de aceptarse como negro, pero querer diferenciarse de lo que los blancos ven como negro.
Claro.
Es una crítica fuertísima, muy interesante de esto mismo, porque a su vez también está la contrapartida que tenés a su amigo blanco que todo el tiempo lucha por ser más negro para pertenecer al barrio. Porque digamos, es un barrio medio gueto negro en Oakland, y como que el amigo termina planteando como que a él también lo discriminan dentro del barrio por ser blanco.
Claro.
Entonces habla mucho de esto y tiene interesante que por momentos todo el tiempo juegan con esto del rap como lenguaje popular dentro de los barrios bajos. Y hay escenas donde ellos van rapeando, improvisando, van hablando así. Y está muy bien llevado, muy bien aplicado, digamos, sin ser un musical, obviamente. Y el conflicto principal pasa cuando le faltan 2 días para terminar su condena. Él trabaja con un camión, para en un semáforo, y vos ves como el momento del tipo sentado en el auto sentado diciendo, bueno, no voy a pasar ni la luz en rojo porque si me llegan a parar caigo preso. Y pasa un chabón negro corriendo, como escapándose. Un policía lo corre y por la espalda le mete 5 tiros y lo mata. Uh-huh. Entonces como que él y el policía dice andate, y él entra como en la crisis de no me quiero meter en quilombos, pero acaban de matar a un negro por la espalda sin ninguna amenaza. O sea, lo que pasa en Estados Unidos todos los días, sí. ¿No? Y bueno, es todo el tema de cómo él maneja ese conflicto, de haber presenciado eso y poner en juego su libertad con respecto a denunciar o no denunciar, o poner en vista el abuso de la policía hacia los negros. Nada, es muy interesante la película. Está muy buena.
Las puedo medio conectar con... hay una que se llama Fruitvale Station, dirigida por Ryan Coogler, que es el director de Black Panther, que
sí,
también
no,
habla mucho de esto.
No la vi.
Que está basada también en un caso real de la discriminación hacia los negros y cómo los juzgan y cómo los persiguen y los atrapan. Bueno, va a ser algo que vamos a hablar en el podcast de hoy,
sí.
Más que nada en el segundo bloque. Y también me dijiste que, a ver si lo entendí bien, cuenta la historia de los días previos a ir presos estos personajes.
No, son 3 días, o sea, él ya cumplió, son 3 días antes de quedar libre.
Ah, está antes de quedar libre.
Está en libertad, okay. Condicional.
Está bien.
Entonces tiene que estar, le dan como decirte, 6 meses en libertad condicional, donde no puede tener ni detenerlo por un semáforo en rojo, ni
nada,
por nada.
Obvio.
Y vos ves que capaz empieza la película, de hecho está con 3 amigos, y un amigo de él dice, uy, bueno, mirá, me compré un arma. Uy, che, mirá qué buena, a ver. Y empieza a sacar 50 armas dentro del auto. El chico dice, pará, me tengo que ir, porque si
claro.
Llegan a parar ahora, yo caigo preso también.
Sí.
Y lo maneja de una manera bastante... como que camina por lo dramático que es la situación real, pero también con un poco de humor, como quizás como la película que hemos hablado la otra vez, Sorry to Bother You.
Sí,
bueno,
sí.
Que camina, viste, que hace una crítica fuertísima, uh-huh. Pero así todo...
a través de la comedia.
Es una comedia. Esto no es una comedia, pero tiene pasajes que son... te podés reír mucho.
Sí.
Hablando de este estereotipo y de cómo se lo trata a los negros en Estados Unidos.
Te preguntaba esto si era antes de la condena, que cosa había entendido, porque también hay una peli de Spike Lee que se llama 25 Hour, la hora 25, uh-huh. Que cuenta, no sé si la viste, pero es muy, muy buena, la descubrí este año. Las horas previas de Edward Norton, un personaje que va a caer preso. O sea, sabe que va a entrar en la cárcel tal día y bueno, son las horas previas a esta situación.
No,
entonces
dije,
me pareció que podía llegar a ser similar. Y bueno, qué sé yo.
La verdad, esta la recomiendo mucho. Me gustó muchísimo a mí.
Sí, mientras vos me hablabas, la googleé. Y está bien, Rotten Tomatoes muchas veces no es nada, pero tiene 93% de crítica favorable.
Sí, sí,
cosa
sí,
que es un número que muchos agarran. Y,
exactamente.
Y a veces lo usamos como para filtrar pelis.
Sí, mírala. Mírenla.
Perfecto.
Así que bueno, vamos a un cortecito y ahora venimos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Bueno, ya estamos de regreso para hablar ahora de uno de los estrenos de la semana. El otro tuvo su especial, que fue Animales Fantásticos, que es Black K. Klansman.
Exacto, me cuesta mucho.
O AKA, uno de los nombres más difíciles de pronunciar.
A mí me cuesta mucho. Yo prefiero decir el nombre en español,
que es
infiltrado en el KKK Clan.
KKK Clan.
Exactamente.
Película de Spike Lee. Un gran director, Spike Lee. Lo conocemos por... Tenemos Malcolm X. ¿La viste, Malcolm X?
Sí.
Eterna película de Denzel Washington. Do the Right Thing, esa no la vi. Inside Man, que es muy buena. La Hora 25, que la mencioné en el bloque anterior. Un tipo que hace generalmente películas de protesta social, de críticas sociales, pero que tiene un sello muy particular, con un montaje que lo distingue mucho, usa la música de manera muy ocurrente. Y lo primero entonces que voy a decir de esta peli Black K. Klansman es que me gustó mucho. Me gustó mucho, 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 mucho.
A mí me gustó. No sé si mucho, mucho, mucho.
Mucho.
Me pareció una buena peli. Me pareció entretenida, divertida y tristemente actual.
Sí.
Eso es una cosa que me sacó un poco quizás. Porque la película está planteada como una comedia, en cierta forma.
Es una comedia. Para mí es una comedia policial, una body cop movie.
Bueno, puede ser, pero a mí el hecho de que sea, no sé, 40 años después, siga siendo tan actual, como que estoy toda la película pensando en, no puede ser que Bolsonaro ganó en Brasil, ¿entendés? Esa fue mi cabeza.
En Estados Unidos.
Tal cual. O sea, mi cabeza no podía, me sacó de la película eso.
Bueno, es que creo que ahí está la joda de la peli. Apunta eso. Spike Lee, como te decía, es un director que suele protestar con sus películas, deja un fuerte mensaje social.
Sí.
Pero me parece que lo hace de una manera muy inteligente, porque sí. No acude casi nunca al golpe bajo.
No tiene golpe bajo.
Esconde la crítica en una película cómica donde hay situaciones donde te reís, por supuesto, donde hay situaciones donde estás tenso, pero nunca deja de estar criticando.
A mí me parece que una de las cosas que quizás no me terminó gustando de la película es que hay momentos, o sea, está tan bien entretejido toda la crítica dentro de la trama de la película, que hay momentos donde hay cosas que me parecen que son como pruebas antiestúpido. Como, te pongo esto para que te des cuenta que estoy haciendo, o sea, que estoy hablando de todo esto. Pero te pongo algo demasiado obvio, cuando quizás, con todo lo sutil que venías haciendo, venía impecable.
Sí.
Entonces, para mí falla, como vimos Animales Fantásticos, ¿no? También. es lo que quizás no me gustó. Hay cosas que me parecieron como... Nada, ya sé que me estás tratando de idiota.
Es tipo, yo siempre uso el ejemplo del final de Breaking Bad, cuando Lidia lo llama a Walter y dijiste, ay, ¿qué me diste? Y Walter dice, te di la ricina.
Claro,
cuando
tal cual,
todos
ya sabemos.
Que le va a ricina. Y digo, incluso en lo bueno que puede llegar a ser, esas son las fallas,
bueno,
¿no?
Yo creo que es lo que menos me gustó de esta película, que es un detalle, ¿no? Pero como te digo, es una prueba antiestúpido, como para que todo el mundo sepa de qué está hablando.
Sí.
Fuera de eso, me gustó, me pareció entretenida y me dolió, digamos, que sea tan actual.
Es que es dolor. Bueno, diciendo eso, saltamos directamente a hablar del final. Que el final, no sé bien qué te pareció a vos, pero a mí me pareció un final muy poderoso, muy bueno, explícito, que va a donde tiene que ir, no tiene ningún tipo de problema.
Sí, seguro.
Lo que me gusta es que vienen contando la historia y cuando parece que va a ser al día siguiente, no, saltan 30 años.
Sí.
Y la realidad no cambió.
Yo creo que me gusta el final muchísimo, exceptuando, me parece que el Donald Trump final me parece de más. No, pero bueno.
Sí,
es una de estas cosas que digo yo, que dice Make America Great Again.
Sí.
Me parece que no hacía falta.
Bueno,
está
pero
bien,
la
es una prueba.
Cambiando de color, es como chorreando.
No, eso sí. Sí,
o sea,
sí.
Es muy fuerte, boludo. Y uno no es norteamericano encima.
Yendo a la trama y empezando a hablar un poco de la película, se trata de un detective negro, el primer detective negro en Colorado Springs, que logra increíblemente infiltrarse en el Ku Klux Klan.
Sí.
O sea, llama por, ve un anuncio en el diario, llama por teléfono, empieza un personaje. De nuevo, saca su voz de blanco, volviendo a hablar de Sorry to Bother You. Saca su voz de blanco y empieza a hablar con el Ku Klux Klan y empieza a conseguir asociarse. Y está basado encima en un caso real.
Bueno, son esas historias tipo American Made, la de Tom Cruise, que si te dicen que son reales, no las crees. Ah, no puede pasar algo así en la vida real. Y realmente existió, realmente pasó. Stranger Than Fiction, boludo.
Es increíble, no tiene sentido.
Es insólito, aparte el doble juego, porque él habla por teléfono, pero lo personifica otra persona, porque...
otra cosa que me gusta es esto. Adam Driver me parece que está muy bien.
Cada vez mejor actor está.
Es un genio.
Cada vez actúa mejor el
Me gusta mucho. Y... Nada, sí. Me parece que al ser tan... tiene una cara
rarísima.
Y no sé, es... Me gusta mucho el personaje y cómo lo hace.
Sí, es un hablando del actor, ¿viste esas personas que tienen cara tan rara que terminan como seduciendo?
Sí, porque aparte puedes ver haciendo este personaje. Yo otra vez vi una que hace de chofer de colectivo, no sé el nombre.
Ay, ya te la digo,
Bueno.
De un pueblo, de una ciudad. Person. Ay,
no sé.
¿Cómo se llama, boludo?
Me voy a tener que buscar ya.
Ay, por favor, búscamelo, que todavía no la vi la película.
Yo la vi, me gustó.
Sí.
Y nada, y hace de Patterson.
Patterson, que dije yo, Person.
Así que, nada, está en Silence, o sea, ya actuó para Scorsese.
En Silence, bueno, también puede ser Kylo Ren, en un blockbuster. Y también sí. Lo vi en una que se llama While We Are Young, de Noah Baumbach, creo que es. También, está bien en todo lo que hace, es un buen actor.
Sí.
Que... hay que empezar a tener en cuenta, ya hace rato viene haciendo buenas cosas, pero cada vez Andrade va ganando espacio, va ganando nombre y aparecen más grandes en los afiches.
Exactamente. Bueno, volviendo a la trama de la película, este oficial nuevo, aparte un novato, logra infiltrarse en el Ku Klux Klan y cuando empieza a tener que ir, Adam Driver toma su postura, se personifica en él para ser Ron e ir a las reuniones y empezar a hablar y empezar a relacionarse.
Que aparte, es judío.
Sí,
algo buenísimo también.
Porque, no, digamos, como que... Yo no sabía igualmente que el Ku Klux Klan estaba también... odiaba a los judíos.
Odia medio que a tal.
A todo el mundo.
Si no sos... De cierta manera, te odia.
Tienes que ser gordo yankee. un redneck tenés que ser.
Sí.
Tener una camioneta, muchas armas. Ese es como el ABC.
Sí.
Bueno, la verdad es que la historia me pareció que está muy bien contada. Y pasa esto. Tiene un hilado tan fino... que a veces es una picardía ensuciarlo con una cosa grotesca como Donald Trump al final para que no lo entendió,
sí.
¿Entendés? Pero me parece que está muy bien llevada la historia.
No, a mí me encantó la película mientras iba viendo porque cuando la veía iba descubriendo que me estaba riendo de cosas políticamente incorrectas, porque así lo presenta la peli, y también me ponía nervioso por situaciones, las reuniones del clan... con Adam Driver como infiltrado, donde no sabes si le van a sacar la ficha que el tipo está mintiendo y está diciendo, es un impostor. O cuando hacen la reunión al final, que uno lo reconoce de otro lado. Hay un juego constante de nerviosismo, pero a la vez comedia,
sí.
Que te pone como espectador en un lugar incómodo.
Estás incómodo todo el tiempo.
Sí.
Me acabo de enterar que el actor es el hijo de Denzel Washington.
Mirá.
Nada.
Mirá vos.
Capo.
Está muy bien él.
Está muy bien.
Está muy bien su pareja.
Sí.
La chica revolucionaria.
Creo que es.
Que tiene un pelo afro
Laura
muy
Harrier.
Grande. Son increíbles esos peinados que tenían en esa época, en la década del 70.
Excelente
debe ser.
Pelo.
Bueno, me encantó, por ejemplo, la escena que bailan, la escena en el boliche.
Impecable.
Que esa va a ser la canción que va a cerrar este episodio. No la dejé de escuchar. Tiene un buen soundtrack la película en general, me parece. para mí es puro acierto.
Está, a ver, una película de estas épocas, que es de los 70s.
Sí, 70s. ¿No? Sí,
sí, está, la ambientación es todo para mí. Los sí. autos, las locaciones, la ropa. Y acierta en todo, en sí. todo.
Esas camperas de cuero, sí, marrones.
Los cuellos medio abiertos.
Los Oxford, todo.
Impecable.
Está todo muy bien. En cada aspecto la película cumple con creces, me parece.
Sí. Me gusta mucho cómo cuenta, va mostrando la contraposición de los dos movimientos. Del sí. Ku Klux Klan contra las panteras del Black Panther o el movimiento negro, digamos. Y cómo van contando, hay una escena al final cuando es la reunión, mientras que ellos hacen el bautismo.
Sí.
Y por otro lado está en la casa el viejo este contando la historia de cuando lincharon a un
negro. Alucinante secuencia.
Me pareció impecable. Impecable.
Esa secuencia de que, no es, aparte fuerte.
Sí.
Porque está bien hecho, pero como te decía al principio, nunca deja de tirar mensajes.
Y no recurre al golpe bajo. No. En ningún momento lo ves. Y me parece que está muy bien contado. Personificados los estereotipos, tanto del lado de los negros como el del Ku Klux Klan. Uh-huh. Me parece que, por ejemplo, la esposa de...
¡Ay, qué personaje despreciable!
Tal cual. Y al final, bueno, y cuando en el final pasa que él la tira al piso y viene la policía y no le cree que es... Bueno, nada.
Está todo muy bien. Hay que mencionarse a los personajes, algo buenísimo que tiene es que te genera empatía con los personajes protagonistas, con Adam Driver, el negro, y los querés ver que les vaya bien. Sí. Y por otro lado, los del clan están perfectamente hechos. Es el estereotipo de facho
sí.
norteamericano con el bigote.
Anteojos grandes.
Pero están perfectos, boludo.
Sí, están muy bien.
Y le crees que es un hijo de puta ese tipo. Le crees que es una persona asquerosamente despreciable.
Bueno, así llega que... a un punto donde él puede finalmente empezar a hablar y relacionarse con el capo del Ku Klux Klan.
Ah, es buenísimo.
Y tiene unas escenas también hablando por teléfono diciéndole, no, ¿y pero vos cómo sabes que estás hablando con un blanco? No, yo me doy cuenta por cómo pronuncia tal cosa.
Tiene esas escenas similares a las de Lobo Wall Street, cuando él habla y están todos escuchando y cagándose de risa de lo que dice.
Sí, sí.
Que te cagas de la risa en la película.
Sí.
Muy buena. ¿Cómo es la frase que le dice? Identificaría...
Si por un... como dice ar. Dice ar.
Excelente, boludo.
Ar. Así eran. Bueno, es increíble. Y el final cuando, bueno... después de resolver el caso, le sí. cierran la unidad y dicen, bueno, no va más, no rompan todo porque claramente hay gente metida más arriba en el clan, en la organización, como dicen.
Sí, nunca creo que dicen el clan casi.
Y lo llama de nuevo para despedirse y le dice y le empieza a hablar como negro para que se dé cuenta que le hizo la cama.
Sí.
Bueno,
Lo de la foto, recuérdamelo.
Cuando Adam le pide, él está protegiendo al capo del Ku Klux Klan.
Sí.
Y le pide que se puede sacar una foto.
¡Ah, excelente!
Que los agarra.
¡Excelente!
No.
¿Qué dice? ¿Qué haces? Le dice.
No. Y se le planta y le dice, tocame y te llevo preso por...
Soy policía, claro.
Exactamente.
No, es muy bueno.
Sí, es una... La verdad estuvo muy buena. Lo que me dolió de la película o me sacó un poco de no poder disfrutarla del todo es decir, loco, sigue pasando. Y no, pasa.
Sí,
y va a seguir pasando y viene para peor.
Bueno,
entonces,
es que ahí es donde me termina gustando más aún. Porque, bueno, acá hay una película muy consciente. Y aparte, Hollywood hoy en día está criticando mucho a Trump. Digo, hay críticas por todos lados. En cualquier entrega de premios hay discursos anti-Trump. Pero acá hacerlo desde una película, de la manera que lo hace... Porque indirectamente... Va, directamente está hablando de la realidad de ahora.
Sí, tal cual.
Porque no es solo un acontecimiento que sucedió en los 70. No sé, para mí es una gran película, a lo mejor del año, cuando hablemos en nada, dentro de nada.
Sí, claro.
En enero, hablemos de lo que más nos gustó de este año. Yo está no tengo dudas que va a estar.
Así que bueno, Tommy, sí, muy buena esta, véanla. Está sí. interesante.
Sí, todavía no escucharon el especial de Animales Fantásticos, pueden buscarlo y hacerlo. También están los episodios de Hitchcock. Estamos con muchas cosas.
Sí, hay muchísimo.
Y
tienen para entretenerse.
Y la temporada le quedan el 28, el 29 y el 30. Este es el 27. Quedan 3 episodios sin contar este.
Así que
ya bueno. Lo escucharon.
Exactamente. Así que Tommy será hasta la semana que viene. Como siempre, un gusto. Break your heart and put you in misery.
this little woman. I feel it's happened to me, and I'm telling you, it's too late to turn back now. I believe I'm falling in love. It's too late to turn back now. I believe I'm falling in love. I found myself phoning her at least 10 times a day. You know, it's so unusual for me to carry on this way. I tell ya, I can't sleep at night. I believe.